Hola, mi nombre es Liz María Sánchez Centeno, de la clase de Oral History de la profesora Ricia Chansky. Voy a estar entrevistando a Arely Marzán. ¿Cómo está Arely?
Estoy muy bien, gracias por preguntarme.
¿Cuál es tu edad? Si nos podrías decir.
Tengo 19 años.
¿Y estás consciente de que te podemos entrevistar y que, tu nombre va a salir en la entrevista? ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo con que mi nombre salga en la entrevista.
Ok. ¿Me puedes decir, verdad, si quieres, de dónde vive y con quién?
Pues yo soy de aquí de Mayagüez, toda mi vida he vivido aquí en Mayagüez. Y vivo actualmente con mi hermana gemela.
Interesante. ¿Y se parecen mucho ustedes?
Somos fraternas, pero sí nos
Se
parecemos
parecen.
mucho, parecemos idénticas, pero no lo somos.
No, eso es curioso, curioso. Y con esto del COVID, ¿cómo te has sentido? ¿Te has llegado a enfermar algún familiar?
Pues fíjate, se ha enfermado bastante de mi familia del COVID. Yo me llegué a enfermar en enero. En verdad yo no me, sí me enfermé, pero no me enfermé porque a mí no me dio ningún síntoma.
Fue asintomática.
Exactamente. Lo único que me dio fue alergia. So, no me vi afectada con lo del COVID. Eso sí, pues no pude trabajar. Y pues mi pareja tuvo COVID, le dio bien feo, la familia de mi pareja también, que le dieron síntomas bien fuertes, o sí he visto cómo se ha afectado a las personas por el COVID.
¿Y qué tú crees sobre eso? Como que, ¿cómo te pone mentalmente eso de COVID?
Pues para darle un background a lo que ha hecho el COVID para mí, pues la pandemia fue un momento en donde yo decaí mucho, especialmente en mi salud mental. Pues ya yo tenía la ansiedad y la depresión, pero cuando empezó el COVID, estaba encerrado todo el tiempo, no podía salir, no podía hacer nada, y eso me comenzó a afectar mucho. Y pues ahora todavía, pasando 2 años, y veo cómo me afecta, porque ya no me siento lo cómoda que yo me sentía en interactuar con personas, en hablar con otras personas, en tener contacto con otras personas. Me ha dado más manías que si los gérmenes, que si los lugares cerrados, todas esas cosas. Y uno ve cómo eso realmente empieza a afectar a la larga, a pesar de que uno no ve cómo afecta en el mismo momento que comenzó a pasar la pandemia.
Entiendo, entiendo. Y eso que me dijiste de que antes se sentía estrés, ansiedad, ¿a qué se debe?
Pues yo estuve mucho estrés y ansiedad pues por cosas que pues, pasaban en mi casa, que tenían problemas, y eso comenzó a darme más ansiedad, el hecho de que cuando yo estaba en octavo, mi mamá se fue para Estados Unidos y yo no la veía, eso comenzó también a darme ansiedad, porque pues yo estaba acostumbrada a estar con ella todo el tiempo, y pues cuando comencé a hacer el cambio también a la universidad, eso fue un choque bien grande para mí porque uno se da cuenta lo que realmente es ser un adulto y las responsabilidades que conlleva. Y ahí comencé a tener toda esa ansiedad de, ay, soy una adulta, tengo responsabilidades, tengo cosas que hacer, tengo que estar pendiente a que sea esto, que sea lo otro, y cambia la vida por completo. Pues no solo eso, el estrés de las clases, el peso que tiene, el tener que estar pendiente que si a esta clase, porque si no estás pendiente a esta clase, te perdiste el material, en el examen venía exactamente ese detalle que dijo el profesor o profesora en esa clase. Y eso fue lo que hizo fue empeorar esos síntomas que yo
Los
tenía de estrés
síntomas.
y ansiedad.
¿Y qué me dices? ¿Que prefieres las clases online o presenciales?
Mil veces presencial, porque online no me concentro ni aunque sea un poquito. Yo puedo tener los videos puestos o estar viendo la clase y empiezo a apuntar todo bien concentrada. Veo que mi gata pasa, se deschavó la clase porque ya me distraje, me fui con mi gata, empecé a abrazar, empecé esto. O suena mi teléfono, cojo la llamada y no estoy pendiente a la clase. Si estoy presencial, siento esa necesidad de darle ese respeto al profesor o profesora que está al frente en la clase mirándome. Ahí pues tengo completamente toda mi atención hacia esa persona, pero estando online esa persona no me ve.
Claro.
Y empiezo a distraerme y a pesar de que trato de concentrarme, trato de ponerme en el mundo de que estoy estudiando, de que estoy en una clase, me voy en el limbo
Te
y
vas en
se
un
echaba,
viaje.
exactamente, se echaba la clase.
¿Y por qué te interesó estudiar una carrera de STEM, o sea, específicamente ingeniería química?
La historia es interesante. Yo no sabía que yo quería estudiar cuando estaba en high school. Yo estaba en 10 y todavía no sabía que yo quería estudiar. Todo el mundo ya sabía, ay, yo quiero esto, ay, yo quiero lo otro, y yo como que yo no sé qué yo quiero hacer. Y pues a mí me encantaba cocinar, me encantaban las matemáticas, me encantaba la química, pero yo no sabía cómo buscar algo que combinara todas esas cosas que a mí me gustaban. Pues yo decía, pues yo tengo un hobby como el baile, yo puedo también buscar a ver si consigo un trabajo con el baile. Pero dándome cuenta mientras iba creciendo, el baile no me iba a dar un trabajo seguro hasta toda mi vida, porque yo voy a crecer, voy a ser viejita y yo no voy a necesariamente poder seguir haciendo los mismos bailes que yo hago ahora. Y pues me puse a buscar, muchos de mis maestros me decían, ah, deberías estudiar ingeniería porque tú eres bien inteligente, especialmente en las matemáticas. Y yo pensaba y decía, no, eso no me gusta, porque la única ingeniería que yo conocía era la civil, la mecánica.
La
Yo no sabía
industrial.
que existía una de química. Yo empiezo a buscar porque nos mandaron a hacer un proyecto donde decía qué tú quieres ser para el futuro. Y todo el mundo ya sabía y yo bien perdida sin saber qué quería hacer. Me puse a buscar. Ahí conseguí lo que era la ingeniería química y vi que combinaba las dos cosas que a mí más me gustaban, las matemáticas y las químicas. Y pues a pesar de que yo decía, pero ¿qué ingeniería? A mí no me gusta la ingeniería. Teniendo la mentalidad de lo que era según me habían explicado antes. Y en 11 fue que yo fui aceptada en CRES, que fue un campamento del colegio. Yo fui la última que escogieron, soy entré en 3 semanas en lugar de del mes completo. Y a pesar de que era la que más atrasada estaba, ahí yo vi cómo realmente me encantaba lo que estaba haciendo en ese laboratorio, y estaba trabajando bajo la rama de ingeniería química y estaba haciendo muchos experimentos, viendo cómo funciona esta partícula en gravedad, viendo si esto funciona acá y viendo cómo eso me levantaba el ánimo, me prendía esa chispita de interés. Yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Ahí fue que yo supe, yo quiero estudiar ingeniería química, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, y ahí fue que yo decidí que eso era lo que yo iba a hacer.
¿Y ese hobby de baile lo sigues haciendo?
Pues lo hago escondida en casa, porque tuve también problemas con cuando bailaba, que me empezaron a decir que mi gemela bailaba mejor que yo, que sí, todas esas críticas que dicen constantemente, incomparando, pues eso me empezó a hacer que yo dudara de mi talento. Y al dudar mucho de mi talento, pues dejé de hacerlo, no seguí bailando, pero en casa, estoy así de la nada, escucho una canción y empiezo a bailar, o estoy en Walmart, por decir una tienda, y empiezo a bailar porque escucho una canción, pero así presentar y dar un show hacia alguien, no he tenido la oportunidad porque ya no sigo haciendo el hobby para que los demás me vean.
¿Y no te interesa en un futuro, en estos años que te quedan estudiando, unirte al equipo de baile del colegio?
Lo he estado pensando porque hablé con una amistad que me recomendó que realmente yo tenía talento porque vio que yo hacía maroma, que tenía la extensión para hacer los splits, alzar las piernas y todas las técnicas que se hacen en baile. Y me puse a pensar que a pesar de que ahora mismo no lo estoy haciendo, me gustaría ver si en algún futuro yo pudiese entrar y por lo menos participar de las justas o en una competencia en el cual yo sienta que mi talento sí fue válido porque ayudé hacia algunas competencias, a un equipo por completo, y eso me gustaría. Eso puede haber una posibilidad que lo haga en un futuro.
Eso es muy interesante. Y te pregunto, cuando decidiste estudiar ingeniería química, con todo ese tiempo que ha pasado, o sea, tiempo que tuviste que decidir que querías estudiar, que me contaste de grado 10, ¿tenías apoyo de tu familia?
Pues fíjate, mami estaba en Estados Unidos, o con mami el apoyo siempre estuvo, pero fue distante. Eso fue un apoyo que no sentía
Presente.
físico, exacto, no lo sentía presente. Pues con mi familia, o sea, mi papá, siempre la historia fue un poquito diferente porque la relación era distinta. Y pues, a pesar de que sí había cierto amor y cierto respeto y apoyo, en ramas como la ciencia o ramas como carreras que son estereotipadas a ser de hombres, entre comillas, pues como que ahí no había mucho apoyo. Pues la mentalidad de antes, de que la ciencia es para los hombres, que las mujeres se quedan que si en la cocina o siendo amas de casa o limpiando, pues esa mentalidad todavía estaba ahí. Y pues fue un poquito complicado que entendieran que realmente eso es lo que yo quería hacer y que lo iba a hacer con o sin el apoyo.
Y cuando vas a las clases, ¿te has dado cuenta de que a pesar de que en tu familia no había mucho apoyo pues porque querías estudiar una ingeniería, ¿te has dado cuenta de que si hay más hombres que mujeres o dices que hay un 50-50? ¿Qué tú piensas?
Fíjate, eso ahí sí tengo mucho que abundar porque el primer año que yo entré en el colegio, yo me topé con este estudiante que fue en la clase de inglés y vamos a hacer un peer review en el cual yo iba a verificar su trabajo y esta persona verificaba mi trabajo. Y me di cuenta que esta persona tenía como con la mente bien cerrada. Pero yo dije, yo no me voy a meter en eso, ese no es mi problema, yo solamente voy a corregir su trabajo y ya. El semestre que viene me toca coger clases con esta persona en química. Y yo pues, normal, porque una persona que estudia, yo también estudio, cada cual por su camino. Y cada vez que yo respondía las cosas y esta persona no respondía, o cada vez que yo decía algo bien, o cada vez que veía que yo tenía éxito, le molestaba, porque yo lo podía ver, que se molestaba. Cada vez que las clases eran online y nos obligaban a tener, no nos obligaban, pero nos decían, tienen que tener la cámara prendida para estar seguros que están en la clase. Pues yo veía que si yo respondía, rápido ponía cara y rápido empezaba a mirar mal. Y una vez que me escribió un comentario por el WhatsApp y yo me quedé como que, ok, pero ¿cuál es tu problema? Yo estoy en mi carrera, esto es lo que a mí me gusta hacer. Si a ti no te gusta que yo esté estudiando esto, tu problema, porque es mi vida. Y pues. Y pues, para continuar, él me hizo entender que muchas personas que están a tu alrededor no te van a apoyar si no te ven como competencia. Cuando me siento la primera vez que es presencial y veo a mi alrededor, la mayoría eran hombres. Y yo me quedé como que, pero estamos en el 20, en ese caso era 2021, si no me equivoco.
Sí.
Estamos en el 2021 y todavía esto se ve como un male dominant career. La ingeniería no es solamente para hombres, las mujeres son igual de capaces que los hombres para hacer cualquier carrera. Y fue un momento que me tomó por sorpresa saber que estamos en este año y todavía hay mucha gente que piensa de esa manera. Así que aunque quisiera que fuese 50-50 o que hubiesen más mujeres, uno se da cuenta que aún no hemos llegado a esa
A ese
etapa.
nivel. ¿Y consideras que la mayoría de tus compañeros te ayudan o son siempre competitivos? ¿Has tenido profesores que te discriminan por el simple hecho de ser mujer?
Tengo también varias historias porque sí, hay compañeros que me ayudan, hay compañeros que me ven como igual a ellos y ahí yo simplemente veo, esa es una persona que realmente entiende que las mujeres y los hombres son capaces de hacer lo mismo. Si tengo duda en algún trabajo, me ayudan. Si esa persona tiene duda en algún trabajo, yo la ayudo. Pero también me he dado con el caso de una vez que yo fui a estudiar con una persona en química orgánica y esta persona necesitaba ayuda y yo estoy ayudando y esta persona me decía, ¿en serio tú no sabes eso? ¿Y por qué tú no te sabes eso? En serio, eso es bien fácil. Ay, pero si esto es todo lo otro. Y se tiraba comentarios como para sentirse superior. Pero como yo soy bien sarcástica y yo soy bien sassy, yo me quedé da. Porque esa persona tenía dudas con un tema en específico y ese era el tema que más yo dominaba. Y dijo, ah, es que yo tengo duda con esto y yo, ay, ¿en serio que tú no te sabes eso? Y rápido se puso pálido, la persona se puso pálido, pálido. Y a mí me dio risa porque ahí se dio cuenta lo estúpido que se escuchaba cada vez que discriminaba a Ceni simplemente por ser mujer. Entonces, con profesores, he tenido muy excelentes profesores en el cual están siempre disponibles a, mira, siéntate conmigo en la hora de oficina, hablamos para que entiendas el material, para que puedas hacerlo, porque tú eres igual de capaz que cualquier persona. Pero también me he topado por profesores que no entienden ningún tipo de situación o hasta discriminan de uno, porque en una clase de cálculo que tuve, el profesor simplemente no se quería comunicar conmigo, en lo absoluto.
¿Y eso por
Y
qué?
yo decía que tenía dudas o le decía, disculpe profesor, voy a ir a una cita con mi psicólogo psiquiatra. No me contestaba. Y al principio de la clase yo no estaba yendo muy bien, pero al final todos los exámenes yo le saqué A. Y cuando veo mi nota, era una C. Y yo, ¿pero por qué C si yo estoy segura que es una B? Porque yo sé que al principio no empecé bien, pero al final yo arrasé esa clase. Porque logré entender el material, busqué
Exacto.
tutoría, busqué la ayuda.
Y
Y el
no hace
profesor nunca me
lógica.
contestó. Nunca me contestó. Nunca, nunca, nunca respondió a mis mensajes ni mis emails. Y me quedé en shock porque cuando me di cuenta y hablé con algunos de mis compañeros, ellos no pasaron por eso. El profesor les respondía los mensajes, les respondía los emails, estaba dispuesto a comunicarse con ellos. Y la única diferencia era que yo era mujer y ellos eran hombres. Entonces, uno se da cuenta que a pesar de que no te lo hacen como bien agresivo,
No directamente.
exactamente, no te lo hacen directamente, te lo están haciendo como quieras. Y eso me chocó porque yo no sabía que todavía habían profesores que tenían esa mentalidad.
Sí, estamos en el siglo XXI, como uno dice, que supuestamente eso ya no existe, pero hemos visto demasiados casos ya todavía con lo mismo, de que nos
Exactamente.
discriminan por simplemente ser mujeres en el área de STEM.
Exactamente.
¿Y qué cosas has tenido como que superar, superarte de ti misma en estos años que has tenido? Ya que, pues, al de que solamente han sido 2 años universitarios, si no me equivoco,
Sí.
han sido fuertes, pues también hemos tenido pandemia, hemos tenido huelga, hemos muchas situaciones que te afectan académicamente. Como, ¿qué tú piensas sobre eso?
Pues fíjate, yo empecé en la universidad, obviamente en el 2020, que fue que me gradué. Yo no tuve ni graduación, yo no tuve ni prom, y comenzando con eso ya yo estaba en la bajita, porque ese siempre fue mi sueño, tener un prom, tener una graduación donde me dijeran, mira, fuiste excelencia académica, estamos orgullosos de ti, pero no tuve nada de eso. Yo entré al colegio, empiezo a ver que es mucho más difícil de lo que yo pensaba, porque el cambio fue mucho. Y en ese mismo momento yo estaba independizándome, yo estaba emancipándome y buscando ser completamente independiente, mudarme con mis gemelas. Yo tenía las dos cosas a la misma vez. En septiembre de ese mismo año 2020, sí, 2020, fue que tuve un choque automovilístico. Y de ahí fue que yo
Entiendo.
tuve que faltar como, vamos a decir, para más o menos redondear, como un mes, porque yo no me podía mover mucho, mi cuerpo me pesaba, no podía mover el cuello, me abrí la cabeza, me tuvieron que cerrar eso. Y a pesar de que uno dice, ah, pues no, pero uno se ajusta poco a poco, uno habla con los profesores, pero no todos los profesores permiten que tú faltes por tanto tiempo. Y es entendible para no atrasarse en las clases, pero en la situación que yo estaba, yo me sentía horrible, yo no sabía cómo ajustarme todavía y estaba pasando por eso a la misma vez. Se me hizo un poquito difícil al principio, eso estaba como que fallando en mis notas. Literalmente tuve dos, tres Cs ese primer semestre, siendo una estudiante de excelencia académica. A eso ya comencé a bajar mentalmente de que yo no soy capaz de estar en el colegio. Yo me veía que yo era incapaz, que yo no era lo suficientemente inteligente. Que yo, no, yo era inútil, para mí yo era un inútil, que no se merecía estar en el colegio, le estaba quitando el espacio a una persona que realmente se lo merecía.
Y ese cambio, ¿verdad?, que te afectó mentalmente, porque pues las notas, eso, lo otro, ¿también lo llegaste a vincular a que Por eso decían que el colegio es para hombres, por decirlo así, que por eso se buscan más hombres, pues lo pueden tolerar. ¿Qué tú piensas sobre eso?
Pues fíjate, en esos momentos sí, o sea, esa era mi respuesta. Mi respuesta era, pues, yo no soy capaz, lo más probable otras mujeres sí, porque tienen como que la mentalidad, son fuertes, pero yo no soy lo suficientemente fuerte. Lo más probable sí tienen razón, el colegio es para hombres, para poder estudiar ingeniería. Y más que pues, uno de mis abuelos se tiró el comentario que decía, ah, es que yo ni asistía a las clases, pero lo hacía porque eso es bien fácil, online es más fácil. Yo no es fácil, se me hace difícil, yo no puedo autoeducarme, se me ha hecho complicado y le explico todas las situaciones que he pasado y no entienden, me ven simplemente como menos por el hecho de que no podía hacer las cosas bien o sacar buenas notas. Entonces pasa ese semestre, voy para el segundo semestre del primer año y termino hospitalizada en un hospital psiquiátrico. En el cual ahí fue mi punto más bajo. Ahí yo dije, realmente yo no puedo estar en el colegio, yo no sirvo para esto. Primero un choque, eso es la vida diciéndome que yo no puedo estar estudiando. Y segundo estar en un hospital psiquiátrico donde a pesar que veo otras personas que pasan por lo mismo que yo era la más joven ahí. Yo era la más joven, eso era como que ya yo estoy pasando por todos estos problemas y ninguno de mi edad está pasando por lo mismo.
Entiendo.
Voy para el primer semestre del segundo año. Ahí fue que empezamos este presencial. Y lo de estar presencial fue lo mejor que me había pasado, porque a pesar de que yo estaba trabajando a la misma vez que yo estudiaba, estaba mi enfoque completamente ahí. Yo estaba ahí, tenía amistades donde me podían ayudar a estudiar, podía hacer las cosas, tenía mi medicamento, a pesar de que tenía las altas y bajas con los medicamentos, y hasta el día de hoy todavía no se ha encontrado un medicamento que realmente me ha
Te
ayudado
ayude.
el 100%, pues tenía gente y tenía apoyo. Y no solo eran amigas, sino también amigos. Y eso me hizo sentir como que, ok, puede ser que el año pasado no fue el mío, pero este va a ser mi año. El segundo año va a ser mi año. Y pues ahí fue que cogí química orgánica y en química orgánica me fui. Horrible, horrible, horrible. Y yo decía, pues yo no soy capaz entonces, soy yo el problema. Soy yo la que no me merezco estar aquí. Porque ya sé que no es con mujeres nada más. Porque tengo amigas que sí lo pueden hacer. Soy yo, el problema soy yo. Me debería ir, debería dejar de estudiar. Pero veo. Me matriculo como quiera para este año, que es el que estoy actualmente, y simplemente digo, pues vamos a ver, dejo de trabajar por un tiempo, por lo menos este semestre, a ver si me ajusto, y comienzo a enfocarme en mis clases. Y he visto un cambio, a pesar de que todavía tengo con mis problemas de salud mental y tengo todas las situaciones que me están pasando, lo que fue el semestre pasado y este semestre, mis notas estaban mucho mejor, porque pude conseguir ayuda en lo que es lo de la salud mental, pude conseguir amistades que estaban pasando por lo mismo que yo, porque no me lo habían dicho cuando me conocieron, pero después con el tiempo me decían, sí, es que yo tengo ansiedad, o yo tengo esto, o yo tengo depresión, o yo tengo bipolaridad, o yo tengo. Y ahí yo dije, no soy la única, yo no soy la única que estoy pasando por estos problemas. Veo a un sinnúmero de personas que tienen acomodos razonables y yo digo, si ellos son capaces, yo también lo soy,
Exacto.
porque están en la misma posición que yo. Ahora no es el momento donde yo me veía como en el primer año que decía, soy yo la única que está pasando por esto, yo soy la que no sirve. Veo otras personas que están igual que yo y cuando vienen a llorar a donde mí, yo digo, sí, tú puedes, tú eres capaz, tú eres mejor, tú vales más que los problemas que tú tienes de tu salud mental, tú vales más que tu nota. Y cuando yo me escucho decir eso, yo digo, ¿por qué yo no me lo aplico a mí? Entonces digo, si yo se lo digo a las otras personas, significa que yo también me lo puedo aplicar.
Claro. Y cuando me hablaste sobre que te emancipaste y te fuiste a mudar con tu gemela, ¿eso te ha ayudado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tienes problemas familiares? Porque por lo que escuché, tu abuelo, ni siquiera tu abuelo te apoyaba o te tiraba indirectas de que no era suficiente por ser mujer y cosas así.
Exactamente. Pues, fíjate, la emancipación fue un proceso difícil, largo, horrible, tedioso, pero en verdad sí me ayudó porque hago visitas médicas sola, puedo, no sé, solicitar, ¿cómo decir? Una tarjeta de crédito yo sola, puedo, hago todas las cosas que ya yo estaba haciendo, pero sin el permiso, me explico, ya yo hacía todas mis cosas sola, pero según Puerto Rico, uno, aunque tenga 18 años, no es adulto.
Exacto.
Puedes beber, pero no puedes ir al doctor solo, como que no hace sentido, pero nada, no hay problema, al yo estar emancipada, yo puedo hacer todas mis cosas sola. Yo no necesito que mi papá esté en el hospital conmigo si es que necesito ir. Yo no necesito que vaya a dar un permiso a un doctor para que me puedan hacer un laboratorio. Lo puedo hacer yo sola. Lo cual me ayuda y me facilitó un montón mi vida. Porque ahí pude lograr hacer las cosas solas como ya yo vivía sola con mi gemela. Y fue difícil al principio porque la familia obviamente no quería, decían, pero ¿para qué tú vas a hacer eso? Pero si esto, que si lo otro. Y entiendo por dónde viene, entiendo que no, lo más probable no lo querían decir de malas, pero los comentarios en esos momentos no fue el mejor comentario que se podía decir. Que no, porque no van a poder hacer las cosas como adultas, ustedes aún no son adultas. Pero pretendían que hiciéramos todas nuestras cosas solas, eso básicamente éramos como adultas ya. Y mi gemela y yo dijimos, ¿tú sabes qué? Vamos a mudarnos, vamos a hacer nuestra vida sola, vamos a formar nuestra vida sola, tenemos nuestras reglas, pero no nos vamos a ir de nuestro carril.
Exacto.
Pero tampoco vamos a estar amajándonos y privándonos de hacer las cosas que queramos hacer, porque nuestra familia no nos apoye.
Y cuando te mudaste con tu gemela, la comunicación con tu familia sigue siendo la misma, o tú crees que cambió algo por el simple hecho de que pues se fueron dos mujeres a vivir solas, que pues, según una sociedad antigua las mujeres no podían vivir solas, eso eran el hombre el que daba para la casa, el dinero, la comida, y la mujer la que se encargaba era de los niños y cocinar.
Pues al principio nuestra familia dijo, no, porque ustedes son dos muchachitas solas, después van a tener take advantage de ustedes, van a querer ir, no dejen a ningún muchacho en el apartamento, que si esto, que si lo otro, cosas entendibles. Pero muchas cosas la decían como que nosotras no íbamos a ser capaces de poder manejar todo. Pero probamos de que sí fuimos capaces de hacerlo, porque actualmente yo ahora mismo no trabajo, ¿verdad? Porque pues me cogí el break por este semestre, pero mi gemela sigue trabajando. Las dos proveemos por la casa y yo tengo mis ahorros, que yo hice todos esos ahorros desde antes para momentos como estos, que no estoy estudiando, pues seguir costeando todas mis cosas. Y eso nos ayudó a mostrar a nuestra familia que nosotras sí somos capaces, y la relación con ellos cambió drásticamente. Porque al principio sí, no les gustó lo que nosotras hicimos, querían que nosotras nos quedáramos en la casa, que no teníamos que ser independientes, que eso no nos iba a ayudar, pero ahora nos ven como las adultas mujeres responsables que somos, no nos ven como las niñitas que tenemos que estar controlando en todo momento, que si esto, que si lo otro. Uno ve la diferencia, están entendiendo que nosotras somos lo suficiente maduras para formar nuestra vida. Y nos están tratando ahora como nos deben tratar, con el respeto que nosotras nos merecemos, porque en todo momento hemos mostrado de que somos capaces.
Y esa es algo difícil, tener que estudiar y trabajar, más en tiempos de online, que siento que también estabas haciendo el doble de esfuerzo mientras estabas online en tu primer año universitario. ¿Cómo tú puedes como expresarte sobre eso? ¿Cómo te sentías?
Pues fíjate, eso fue un infierno, porque estudiar y trabajar es difícil, pero más difícil es cuando estás pasando cosas como las que yo estaba pasando con lo de la emancipación, con lo de la familia, complica más todavía el proceso, porque hay días que te levantas y dices, no quiero hacer nada, no quiero ir a trabajar, no quiero estudiar, quiero quedarme en la cama jopa sin hacer nada. Ahí también viene lo de la depresión, la salud mental, que se va deteriorando poco a poco por todo el peso que uno se pone encima. Y a pesar de que no, uno dice que no, nosotras las mujeres nos tenemos que poner más peso todavía para poder mostrarle que somos igual de capaces que lo que son los hombres. Los hombres hacen un poquitito y muchas veces se lo aplauden porque es un hombre. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que todavía se piensa así. No todo el mundo, pero una cantidad suficiente para poder hacer nuestra vida más complicada. Y tenía que hacer el triple del esfuerzo para poder mostrarle que trabajar, lidiar con mi salud mental, lidiar con mi salud, lidiar con la educación, yo podía ser capaz de hacerlo. Y más estando sola con mi gemela, que no teníamos ayuda de un padre que nos cocina, o nos limpia la ropa, o limpia nuestro cuarto, o nos lleva para tal lugar, o nos lleva para nuestra cita médica. No, es un momento donde nosotras teníamos que hacer todo sola, lidiar todo sola, nuestro estudio sola, que complica el proceso y complica mucho la manera en que uno se siente, porque uno se siente como que bien agobiado, pero es posible, se puede hacer.
O sea, que si tú si fueras a aconsejar a una persona que te dice que quiere ser independiente, como que, ¿qué consejos tú hubieras querido escuchar cuando tú lo estabas haciendo? Y que ahora como que se te hubiera hecho más fácil si alguien te hubiera como que dicho, ah, esto mejor y sales mejor que tirándote así rápido.
Pues fíjate, me hubiese encantado escuchar que está bien cogerte un break en algún momento, está bien tener que simplemente un día no poder hacer nada y decir, profesor, profesora, no me siento bien, voy a faltar a su clase, y ese día hacer nada, ir a la playa, ir a hacer algo porque te gusta. Está bien cogerte un break, un descanso donde haces nada, porque lo vas a necesitar, porque es bien agobiante. Y sí, aconsejo, como estaba diciendo, aconsejo que sí, que se independicen, y es bueno que se haga a una edad como 18, 19 años, y más si estás teniendo problemas con algún familiar, que no sientes apoyo, o que sientes demasiada presión en la casa, o simplemente cualquier razón que te esté causando un peor estado de salud mental, es bueno que uno se independice para que pueda formar su vida poco a poco. Y estar independizado no significa que vas a estar al garete, que vas a hacer lo que te dé la gana. Uno siempre tiene que ponerse reglas, decir, ¿sabes qué? Mi mamá me decía que tenía que estar en casa a las 12. A las 12 tengo que estar en casa. Porque es importante protegerme y estar seguro en todo momento que llego bien a casa.
Claro.
Eso es una de las reglas que puedes quedar. Que te puedes quedar con una de las tipos de reglas, como que solamente puedo salir con personas que conozco. Cosas así que haría un adulto, que te haría tu padre, que a veces uno dice, ay, pero es que este echaba mucho. La acomoda a como uno quisiera. Y eso es bueno para cuando tú te independizas, porque buscas un middle ground en ser libre, pero a la misma vez no tan libre que me vuelva rebelde y me vaya de mi camino. Sigo el camino de los estudios, sigo el camino de mis trabajos, sigo tratando de hacer todo, pero todo tiene un balance. Vamos a darle un 33% a mis estudios. Tengo que tener un 33% de mis estudios en enfoque. Le doy esa cantidad de tiempo a mis estudios. Le doy un 15% al trabajo, porque a pesar de que el trabajo es importante, más importante van a ser los estudios.
Claro.
Le doy un 15% a las cosas que me gustan. Le doy un 15% a mi familia. Y así consecutivamente. Vas buscando un middle ground de las cosas que necesitas y cuánto porcentaje tú le vas a dedicarle tiempo a esas cosas. Y ahí ese es el mejor consejo que les puedo dar, porque ahí vas a estar manejando tu tiempo y manejando las responsabilidades de las cosas que tienes en tu vida.
¿Y por qué dices como que los 18 y 19 años es para ti la mejor etapa para independizarse?
Para mí fue la mejor etapa porque pues mi pareja se independizó a los 22, 21, 22. Y fue excelente, decisión hacer eso. Pero yo sé que yo tuve que hacer eso a los 18, 19, porque ya yo estaba teniendo problemas con mi familia. Si yo no me iba, yo lo más probable o no estuviese aquí, porque con los pensamientos suicidas que yo tenía y todo eso, ya me hubiese quitado la vida, o simplemente porque no hubiese llegado al camino que yo tenía que tomar. Si yo no me hubiese independizado, lo más probable, yo estuviese en casa de mis padres todavía, porque tengo 19 ahora mismo, y fuera a estudiar, pero no tuviese el mismo enfoque que yo tengo ahora, porque ahora yo soy una persona completamente diferente a lo que yo fui antes. En esta edad es cuando uno empieza a crecer, uno empieza a ver lo que son las responsabilidades, uno empieza a beber, como dicen por ahí. So ya como que tienes esa libertad de, puedo salir a beber, puedo volverme loco, puedo hacer las cosas como me dan la gana. Pero si te independizas, tú haces, sí, puedo beber, pero tengo que ser responsable. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si no puedo beber mucho. Sí puedo beber, pero tengo que tener cuidado porque yo trabajo mañana o yo tengo examen mañana. Y empiezas a darte cuenta de lo que son causa y efecto. Si haces algo bien o haces algo mal, ¿qué va a pasar después? Y empiezas a entender lo que realmente las decisiones que uno debe tomar en su vida para poder seguir un buen camino.
Eso es muy buen consejo para todas aquellas personas que se quieran independizar. Y cuando los quieren hacer, ¿qué proceso tienen que llevar? ¿Cuáles son los primeros pasos para poder hacerlo?
La emancipación no es un proceso fácil, en lo absoluto, porque con la emancipación lo primero que tienes que hacer es buscar un abogado que te firme todos esos papeles y que busque la justificación para que tú te vayas a emancipar. Hay veces que se hace con un jurado, pero esos son casos más extremos donde haya que sea abuso en la familia, negligencia. Pues cuando busque el abogado, le tienes que decir por qué quieres tomar esa decisión. Buscar que tus padres firmen esos papeles, porque ese es otro de los procesos difíciles. Si tus padres no quieren que tú te independices, ellos tienen el poder de hacer de que tú no te independices, porque ellos tienen que firmar esos papeles. Si ellos no firman esos papeles, no te van a hacer la emancipación. Así que les aconsejo que busques el abogado, hables con tus padres, te sientas y les dices: yo quiero hacer esto porque tal, 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 tal razón. Porque ahí le estás dando las razones en las cuales te vas a beneficiar ser independiente. Y muchas de esas razones son válidas. Que lo hagan porque necesitan crecer como ser humano es lo más importante que puedes buscar. Si tú buscas independizarte, hazlo por crecimiento. No lo hagan por capricho, por tratar de estar de malas con los padres, porque eso lo que va a hacer es chavarte la vida a uno mismo. Solo buscas para tener el propósito correcto. Después de sentarse con tus padres, el abogado va a firmar todo y de ahí empieza a enviárselo que sea un departamento ahí de la justicia, whatever. Yo no sé exactamente mucho eso, pero se lo envían y de ahí es que te llega después al correo tu certificado de nacimiento con la emancipación y te llega todo. Pero uno se tiene que preparar mentalmente para hacer eso, porque ya no vas a ser un bebé. Ahora tú vas al doctor solo, vas al hospital solo, vas a la esquina y si te dicen: mira, esto, esto, lo otro, ya tú eres un adulto, tú tomas tus decisiones solo. Así que es prepararte mentalmente. ¿Estás seguro? Ve a donde tus padres, habla con tus padres, diles las razones. Ellos aceptan. Vamos al abogado, firmamos todo. Y cuando llegue eso, ahí ya saber cuál es tu plan de cómo vas a seguir haciendo tus cosas y cuáles son tus metas para poder seguir corriendo tu vida en el camino correcto. Que se me evita desvíes en algún momento, pues eso pasa. No somos humanos, no somos perfectos. Te desvías a veces, pero después volver a caer en el camino que tienes que seguir.
Y no sé si, ¿verdad?, me dijiste bien, pero cuando te independizaste, ¿perdiste el contacto por ese tiempo con tu padre por completo? ¿La ayudó a pesar de que pues, se querían emancipar, como que la ayudó en el proceso o qué surgió ahí?
Fíjate, al principio mi papá sí se molestó un poco. Voy a ser completamente sincera, él decía: yo no sé por qué lo quieren hacer, esto no las va a ayudar, no va a ser como ustedes creen. Y ahí decía que como que se les zafan esos comentarios, pero él notó porque lo tuvimos que hacer. Él notó que teníamos que hacerlo para nuestras citas médicas o que para poder hacer nuestra vida como adultas que somos. Porque había veces que si yo iba al doctor, a pesar de que ya yo vivía sola, porque obviamente me mudé y todavía la emancipación no había llegado. Si yo me enfermaba, mi papá tenía que estar ahí. Y si él estaba trabajando, no podía ir al doctor. Entonces tenía que esperar. Y mi papá parece que comprendió de que era necesario hacerlo y dejó su opinión de que, ay, son mis bebés, las tengo que proteger. O ese pensamiento que tienen los padres que quieren dejar a sus hijos en una burbujita. Pues él dejó ese pensamiento atrás y empezó a comprender de que yo voy a apoyarla, voy a tratar de hacer lo mejor de todo. Y a pesar de que a un principio él no entendía y no quería apoyarlo, con el tiempo se fue acoplando. Y por eso ahora tenemos una mejor relación.
Eso, o sea, que me fortaleció la relación de tuya y de tu hermana con tu papá.
Sí, la fortaleció. Al principio, pues obviamente, tú sabes, eso como
Sí,
que,
claro.
ahí como que, uy, está fuerte la situación, pero con el tiempo cada persona fue adaptándose y mejoró mucho la situación y la relación entre mi hermana, yo y mi papá.
¿Y tu salud mental mejoró porque ya me contaste que tenías pensamientos suicidas
Sí.
mientras vivías en casa de tus padres, bueno,
Sí.
de tu padre en este caso?
Ajá.
¿Mejoró tu salud mental? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues no te voy a mentir, decir, ay, mejoró, yo vivo súper bien, ya no tengo nada de pensamiento suicida, porque sería embuste, pues eso no se va de la noche a la mañana. Pero sí te puedo decir que hubo una mejoría. Hay cosas que sí me han caído encima y hay veces que yo digo, yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más, y vienen esos pensamientos suicidas, pero a la misma vez no tengo esa presión ni esos males entendidos que habían en casa de mi papá que me hacen decir, Adelis, tranquila, que vamos poco a poco y podemos superar esto. Pero lo de los pensamientos suicidas, hay veces, hay días que yo me levanto y realmente no quiero hacer nada, y digo, yo me voy a quedar todo el día durmiendo. Yo no me voy a levantar, yo me voy a quedar en mi cama, no quiero ni comer, no quiero ir ni al baño, no me quiero ni bañar. Había veces que hasta en casa de mi papá me pasaba, cuando yo me tocaba bañarme, yo empezaba a temblar cuando sentía el agua, porque simplemente no podía con la depresión y todos los pensamientos suicidas, yo no podía. Y con el tiempo, eso te digo que se ha mejorado. Hay veces que digo, ay, Dios mío, yo no me quiero bañar. Y yo digo, Arely, no seas tan cochina y báñate, métete al baño y ya. Y empiezo a bañarme. Pero eso es algo que yo no podía hacer antes. Eso es algo que yo miro y digo, no estoy tan mal de como yo pienso que lo estoy. Porque un día como ayer, si yo no me quería bañar, yo empezaba a temblar, me daba un ataque de pánico y no me bañaba. Un día como hoy, digo, ay, Arely, no seas tan cochina y métete a bañar, que no seas así, no seas así, métete a bañar. Y simplemente me baño, que me tomo más que 5 minutos bañándome. Sí, porque no quería bañarme, pero lo hice.
Exacto, se ha
Pero
mejorado.
he mejorado, porque lo que no podía hacer antes, ahora por lo menos tengo el empujoncito de poder hacerlo. Y tengo la ayuda de psicólogos, psiquiatras, porque pues actualmente tengo pastillas. Pero el poder buscar ayuda, tener el psicólogo, tener personas de apoyo, ayuda a facilitar ese proceso.
Eso ha sido, pues, fabuloso, o sea, has mejorado, has crecido como persona, fortaleciste tu relación con tu padre por el simplemente hecho de independizarte, que muchas veces las personas piensan que eso es algo malo, que se van a independizar, que no lo van a poder lograr, pero pues en tu caso hemos visto que es algo que de verdad es bueno.
Sí, y uno se cree que los padres se van a quedar con ese rencor por independizarte, pero si un padre realmente te tiene ese amor, ese cariño y le importas, van a dejar eso al lado. Él es mi bebé, tengo que protegerlo, tenerlo en una burbujita para que no pase nada, que si esto, que si lo otro, a controlarlo. Ellos van a dejar eso, que venían y dejan eso a un lado para simplemente entender. Es su propia persona y va a crear su vida porque es su vida.
Y a esas personas que has tenido, como que, ¿cuáles son las que has tenido de apoyo o las personas que has perdido durante este proceso tan largo.
Sí, largo, con controles el proceso. He perdido a varias personas, porque cuando yo estaba en high school, uno es ignorante cuando uno está en high school, ¿verdad? Y yo estaba en la psicóloga desde que yo estaba en 11. Y había una amiga, yo decía que era una amiga, que comenzó a decir chismes de mí, de que yo era una loca, de que yo esto, de que yo lo otro, simplemente porque yo tenía ansiedad. Y en ese momento el diagnóstico solo era ansiedad. Después con el tiempo me han hecho más estudios y todavía están haciéndome más estudios a ver qué otras cosas puedo tener, porque ya me confirmaron que depresión y ansiedad no es solo lo que tengo. Hay otra cosa más que me está provocando todo. Y nada, esa persona, a pesar de que era solo ansiedad, me cortó y hizo que yo dudara mucho en crear amistades, porque fue una persona que yo le di mi confianza y fue una persona que literalmente me acuchilló la espalda. Y no le importó cómo yo me sentía, no le importó que yo estaba pasando por la ansiedad y por todo. Y a pesar de que era ignorante la situación, porque somos jóvenes, me lastimó mucho. Pues ahí perdí bastantes amistades con eso. Yo tuve una expareja que también hizo que yo me sintiera peor, porque a pesar de que le decía que tenía, vamos a decir, un ataque de ansiedad o que no me sentía bien, me hacía sentir mal por tenerlo. Y son personas que en el momento uno se siente peor, uno dice, no, perdí todo, perdí mi vida entera. Pero perdiste personas que realmente no se merecen estar en tu vida. Ahora yo lo veo como que mi expareja no valía nada, esa amiga no valía nada porque no era ni siquiera una amiga. Son personas que uno pierde, pero de manera adecuada. Son personas que no se merecen estar en tu vida. Pero he ganado otras personas que he visto que han tenido el mismo proceso que yo, o que simplemente me apoyan. Yo les puedo decir, mira, no me siento bien hoy. Tengo mucha ansiedad, estoy temblando, quiero llorar todo el día. Y me dicen, ¿en dónde tú estás? Déjame verte por lo menos y darte un abrazo. O, mira, pasa por casa. Te voy a dar comida por lo menos para que comas, jugamos un ratito y te vas para tu casa. O simplemente como hizo mi mejor amiga en estos días, yo estaba triste, me puse a comer un melón mientras yo rajaba. Y ella viene y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo, mira, estoy estacionada en el pueblo comiéndome un melón porque no puedo comer. Y ella, voy para allá rápido. Ella fue a donde mí, abrió la puerta de mi carro, se sentó al lado mío y me dio un abrazo. Me dijo que yo no estaba sola. Y esas son personas que uno dice, yo lloré y sufrí por personas que se fueron de mi vida, pero tengo todas estas personas excelentes a mi lado. Tengo a mi pareja actual que a mí me puede dar un ataque de ansiedad y no me hace sentir culpable. Yo me puedo irritar por una cosa estúpida, como que, pero es que tú no entiendes, tú no me escuchas. Yo te dije que me buscarás a las 7 y son las 8 y no me has buscado. Cosas así que uno dice, ¿por qué tú peleas por esa estupidez? Y él, en lugar de molestarse conmigo por tener todos estos problemas y por a veces ser impaciente o ser ansiosa, al contrario, se sienta conmigo más, no hay problema. Yo entiendo, ¿quieres hacer algo? Vamos a cambiar el tema, esto. Y uno siente ese apoyo y uno se relaja, uno siente paz.
Y ya que me dijiste que tu mamá ha estado, o sea, siempre te ha apoyado, pero no está presente, ¿cómo te sientes sobre eso?
Fíjate, esa ha sido una de las cosas más difíciles que he pasado en toda mi vida, de verdad, porque yo siempre fui la nena de mami, yo era chicle con mami. Mami, antes que ella se fuera para Estados Unidos, ella dormía conmigo todas las noches, ella se acostaba conmigo hasta que yo me quedara choca y se iba, pero ella se acostaba en mi cama. Ella iba conmigo todas las mañanas y me hacía wakey wakey, Lely. Es hora que vayas a la escuela. Me levantaba suavecito, con amor. Y a mí eso se me hizo bien difícil que ella se fuera, porque yo era bien apegada con mami. Y cuando yo empecé a pasar todo este proceso, lo primero que yo hacía era llorar y decir, yo quiero a mami, quiero que mami se acueste conmigo en mi cama y me abrace, yo quiero que mami me levante para cuando yo tengo depresión, mami sea la que me levante y me diga que me mueva y que haga mis cosas. Yo quiero que ella esté aquí. Y se me hacía bien difícil porque yo lloraba queriendo que mami me abrazara, yo lloraba queriendo que ella estuviese aquí. Y Mami me llamaba todos los días, sin fallar, todos los días, y todavía lo hace, todos los días me llama y me empieza a decir, ah, mira, Lili, hice tal, tal, tal cosa hoy, pensé en ti, o mira, pasé por tal lugar y vi algo de un girasol y pensé en ti, y me habla y me dice todas las cosas, y eso me hace sentir bien cuando yo tengo ataques de ansiedad, la primera que yo llamo es a ella y le digo todo lo que me pasó. Cuando yo empecé a pasar por este proceso, quien me buscó la psicóloga fue mami. Ella fue la que estuvo en todo momento pendiente de que yo estuviese bien. O sea, a pesar de que sí, me dolió mucho y hay veces que todavía me duele que me ponga a llorar porque mami no está aquí. Yo sé que a la misma vez sí lo está porque siempre me está dando su apoyo, aunque sea de lejos. Y hay veces que de la nada ella llega aquí a Puerto Rico sin decirme nada, de sorpresa. Yo estaba un día con un ataque de ansiedad y de la nada mami me llama y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo estoy en tal lugar. Pasan los minutos y alguien me toca la puerta y cuando abro era mami. Cosas así yo hago como que, a pesar de que ella está lejos, ella siempre va a estar ahí para mí. Eso me hace sobrepasar ese dolor de que no la tengo todo el tiempo.
Exacto, que la distancia, a pesar de que pues, estás lejos, sientes que sí está.
Exactamente.
Y esas manías que creaste, según me dijiste, por el COVID, ¿cuáles fueron?
Un montón de manías. Yo toda mi vida siempre he sido claustrofóbica, siempre he tenido como que pánico a los gérmenes. Porque me acuerdo que cuando chiquita, mi abuela, de parte de papá, siempre nos cortaba las uñas. Y a mí siempre me encantaba tener las uñas largas. Pero ella nos cortaba las uñas a mi hermana mayor, a mi gemela y a mí. Porque mi hermana mayor y mi gemela se las comían. Pero yo le decía a mi abuela, no, yo no me voy a comer esas uñas porque eso tiene bacterias allá abajo. Y yo soy chiquita, como yo era bien chiquita, yo no sabía sobre mucho sobre eso, pero yo sabía que ahí abajo había bacterias. Yo jamás me iba a meter la uña en mi boca. Pues ahora se hizo con la pandemia mucho peor. Ya, porque con la pandemia, si yo voy a Walmart, por decir una tienda, y yo cojo algo, le tengo que echar alcohol rápido, me tengo que echar alcohol rápido a mí. Cuando yo entro a un lugar o a un baño público, me tengo que echar alcohol completo en mi cuerpo como si fuese perfume, porque yo no puedo, no puedo pensarle que tengo esas bacterias a otra persona, no puedo, me da un pánico genuino. Si alguien se monta en el carro conmigo, que esto me da mucha vergüenza, pero, y es una persona que yo conozco y todo, pero no estoy con esta persona todo el tiempo, cuando se baja, yo empiezo a echar alcohol por todo mi carro, por manía, simplemente manía. Y la claustrofobia se empeoró porque ahora cada vez que yo voy a una tienda y la tienda está bien llena, a mí me empieza a dar un ataque ahí de pánico porque no puedo. Yo siento a la gente encima mío y me da más claustrofobia todavía. Me dan ganas de meterle un charpazo para que se salgan del medio porque es que no puedo, me pongo hasta agresiva. So, esas manías con eso del COVID se me empeoraron mil veces peor.
Y acerca de, ¿verdad?, de la carrera de ingeniería química, que es una carrera de STEM y eres una mujer, ¿qué consejos tú le darías como que a esas chicas que se estén graduando de high school en este año o en el próximo o en varios años que vienen? ¿Qué consejos tú les darías? ¿Qué comentarios tú dirías? Mira, olvídense de esos comentarios, siempre van a estar. ¿Qué consejos darías?
Pues fíjate, mi consejo primordial es nunca le hagan caso a alguien que te subestime porque eres 100% capaz de hacer lo que uno se propone. Yo estuve en el campamento de CRES, que lo mencioné anteriormente, y había esta persona que parece que me veía como competencia. Esta persona no estaba en el campamento como tal, simplemente participaba de ciertas actividades del campamento. Y pues maybe era eso, de que sí yo estaba en el programa, esta persona no. Pero esta persona cada vez que me hablaba, buscaba la manera de hacerme sentir menos. Buscaba la manera de decir, ah no, sí, pero es que como tú pues, no decía tú eres mujer, pero decía tú pues, exacto. Como que trataba de no mencionarlo, pero
Pero se
uno
entendía.
sabía y uno entendía que era por eso. Yo me empecé a sentir mal, yo hice, pero ¿cómo es posible que me esté diciendo algo así si yo estoy en el campamento? Yo siendo la que entró después, estando 3 semanas y los demás estando 4 semanas, o todas las demás personas tienen ventaja, yo fui la que gané el primer lugar en los posters de ese campamento. Y todo el mundo quedó sorprendido de que yo ganara el primer lugar, porque nadie se lo esperó. Y ahí fue que yo dije, esto es para callar a todo el mundo, que dijeron que yo no era capaz. Porque yo, pues,
Era mujer.
ay, exactamente, yo siendo mujer, siendo la última que entró, fui capaz de hacerlo. Y cualquier mujer que se proponga, cualquier chica que se lo proponga y diga, no, yo no voy a ser capaz, yo no soy igual de capaz que los demás, sí, lo eres, simplemente tienes que confiar en ti. Y si no confías en ti, pero eres así, pues muéstralo a los demás. Que tú sí eres capaz, nadie puede decirte a ti de lo que tú sí eres capaz o no.
Y en ese campamento, me dio curiosidad. ¿Habían más hombres que mujeres?
Sí, había más
Sí.
hombres que mujeres.
Y veo que fuiste la que te destacaste, una mujer. ¿Recibiste comentarios positivos o hubieron comentarios que, pues, no sé, cómo tú los describirías?
Pues fíjate. En el campamento, para todo el mundo fue un shock de que yo ganara. Para todo el mundo. Y pues cuando vieron que yo gané, hubo gente que simplemente hizo, wow, qué bueno que ganaste, yo sabía que lo podías hacer, tú eres bien inteligente, que hiciste todo lo otro. Pero hubo gente que se le notaba como él. Y no simplemente gente que era parte del campamento, sino personas que iban a ver a todo el mundo participar.
Se nota el disgusto de la persona.
Exactamente, se notaba el disgusto y yo me percaté cuando yo cogí el trofeo que me dijeron, mira, tú ganaste. Y dice, porque hay gente que tiene cara, hay gente aquí que se ve molesto, hay gente aquí que no les gustó el hecho de que yo gané. Y eso me hizo querer probar de que, más todavía, quiero probar de que las mujeres sí son capaces de estar en carreras de STEM y somos mucho más capaces de lo que la gente dice. No nos pueden subestimar porque nosotras somos poderosas. Tú nos dices que no las podemos hacer, más todavía lo vamos a hacer.
Yo he visto que has tenido buenas experiencias, porque has tenido buenas experiencias en el colegio con buenos compañeros, etcétera, pero también has tenido muchas experiencias malas, o sea, te han
Sí.
discriminado varias veces,
Sí.
tanto profesores como compañeros, varios compañeros te han discriminado. ¿Viste ese disgusto también de algunos familiares, o sea, tus familiares? ¿Y cómo te sientes al respecto de que todavía sigues aquí, todavía lo estás capaz de lograr, de seguir demostrando que las mujeres en STEM somos lo mejor?
Fíjate, eso me da hasta goosebumps y todo, porque para mí, en un pasado, yo no me hubiese visto capaz de poder hacer todo lo que yo he hecho, y más con todos los tropiezos que yo he tenido. Y el saber de que, a pesar de que mucha gente decía, no, ella no va a llegar lejos, saber que ahora mismo yo veo mis notas y yo digo, este año yo sí me fajé y veo notas excelentes, yo veo que yo puedo, que me apasiona más, me encanta probar de que todas esas personas que dudaron en mí estuvieron incorrectas, porque ahora mismo yo sé que yo voy a llegar a poder tener mi bachillerato y yo voy a ser una mujer con un bachillerato en STEM. Y eso va a probarle al mundo entero de que las mujeres son capaces, igual de capaces que los hombres. Y es más, para mí, las mujeres tenemos más poder que hasta los hombres, porque nosotras podemos hacer lo que tú crees que no podemos hacer y lo que tú crees que podemos hacer y más.
Podemos hacer mucho más. Tienes varias compañeras, ¿verdad? En ingeniería química. ¿Cómo interactúas tú con ellas? ¿Se apoyan la una a la otra? ¿Qué me puedes abundar sobre eso?
Pues fíjate, sí tengo compañeras en ingeniería química, tengo otras compañeras que no son de ingeniería química, pero sí son de otra carrera de ingeniería. Y he visto que la mayor parte del tiempo sí hay apoyo entre una y la otra. Porque especialmente en mi segundo semestre del primer año y en el primer semestre del segundo año, yo conocí a una compañera mía que también estaba en ingeniería química y cuando yo le decía, mira, no me siento bien, tú me pudieses ayudar y explicarme esto, sin ningún tipo de problema, me enviaba a los laboratorios, me ayudaba, me explicaba, me decía, si necesitas que te explique, si necesitas que te ayude en esto, yo te ayudo, si necesitas ayuda con un repaso. y en todo momento estuvo dispuesta a ayudarme. En ningún momento recibió un no. Pero en cambio, cuando a mí me tocó, yo la ayudé para atrás. Yo dije, si ella me ayuda, yo la voy a ayudar. Y por casualidad de la vida, el semestre pasado, en segundo año, el primer semestre, nos tocó juntas en el laboratorio.
Y esa experiencia fue buena.
Fíjate, sí, me gustó mucho porque fue una persona que realmente me apoyó desde el principio y no me vio como una competencia. Y por eso yo se lo agradezco mucho.
Bueno, Arely, es una historia muy interesante, muy detallista. Yo sé que vas a lograr todo lo que te propongas. Eres una mujer más en la carrera de STEM, que eso suma más a los números y poquito a poco hemos ido subiendo lo que son las carreras de STEM. Gracias por estar dispuesta a contarme la historia y darme detalles sobre ella, porque esto ayudará a muchas personas, a otras jóvenes que quieran estudiar una carrera de STEM y tengan miedo por el simple hecho de ser discriminadas, que vean que va a pasar, pero que no se pueden quitar y de verdad que muchas gracias.
Gracias a ti por tenerme en la entrevista y por permitirme darle ese empujoncito a las chicas futuras que vienen para STEM.